Soy V. Contreras Bascón.
Y yo, Pilar Sánchez.
Y esto es...
Literatura y Realidad.
Un programa de Universo Literario.
Comenzamos.
Estoy esta noche, como cada noche, pretendo estar con mi grandísima colaboradora Pilar. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Bascón. Encantada de estar otra vez contigo y con todos los que nos están escuchando en este momento.
¿Qué te parece, Pilar, si esta noche retrocedemos en el tiempo? ¿Hacemos un retroceso, volvemos en el tiempo y a ver qué ocurre?
Es una idea fabulosa y creo que a todos los que nos están escuchando también les puede parecer una idea fabulosa. Podemos recordar algunos de esos poetas de nuestra época pasada.
De la época pasada. Pues vamos a ello. Yo sé que a más de uno le va a sorprender.
Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo el mar conocido de uno al otro confín. La luna en el mar hiela, y en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido 100 naciones sus pendones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y de pecho mi valor, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. A la voz de «¡Barco viene!», es de ver cómo vira y se proviene a todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte. Yo me río. No me abandone la suerte y al mismo que me condena colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones, y del trueno al son violento y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.
Sí, seguro que en cuanto habéis escuchado el principio ya sabíais a quién nos estábamos refiriendo, ¿verdad? Más de uno de vosotros o de alguno de vosotros ha tenido que aprenderse la canción del pirata. La canción del pirata, pues ya sabéis que fue escrita por el poeta romántico José de Espronceda y que está incluida en el libro de poesías de 1840. Es una colección que alterna poemas juveniles de aire neoclásico con otros, con un corte romántico, digamos. entre los poemas románticos recogidos en el libro, tienen un especial interés las canciones de Espronceda dedicado a seres que normalmente eran marginados de la sociedad, ¿no? El mendigo, el reo de muerte, el verdugo, y cómo no iba a faltar entonces el pirata. Pueden distinguirse claramente dos partes. En la primera parte, un narrador externo en tercera persona sitúa el lugar y el momento de la acción y presenta al protagonista, y esa parte es una parte narrativa. Y luego en la segunda parte, pues comienza la canción propiamente dicha. Si lo podéis ver en un texto, pues es la parte que suele ir entrecomillada y reproduce las palabras del pirata. Por lo tanto, en la primera parte es poesía narrativa y en la segunda pues es una poesía lírica. Este poema es una mezcla de los dos géneros. ¿Por qué? Pues porque en esa época era lo que gustaba a los románticos. Se puede observar perfectamente la ideología romántica y personal del autor en la obra, ¿no? Es un canto a la libertad y la protesta contra la sociedad, porque el pirata aparece como un hombre rebelde que reivindica su orgullo y su independencia frente a unas leyes y unos valores que desafía. En los primeros 16 versos, un narrador en tercera persona nos sitúa en el lugar y en el momento de la acción. Es una parte narrativa en la que se nos presenta el barco pirata, que desde el principio pues aparece como un barco poderoso, con 10 cañones por banda. Es veloz, no corta el mar, sino vuela. Temido, bajel pirata que llaman por su bravura el temido. Y, como no, pues conocido por todo, ¿no? En todo el mar conocido. La ambientación de los sucesos es claramente romántica. La presencia de la luna, ¿no? Cuando dice la luna en el mar riela. El vaivén del viento, que crean una atmósfera misteriosa unida a una mezcla de sensaciones que buscan siempre pues impactar al lector. El viento está personificado porque dice que gime, ¿no? y al chocar contra las velas del navío, pero también el viento consigue efectos acariciadores, ¿no? Del mar, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. La naturaleza armoniza con un ritmo dinámico, es muy diferente del estatismo neoclásico y preludia ya el carácter del protagonista, que va a ser bravo, que va a ser fuerte. La lengua en esta primera parte es más ampulosa, digamos, algo que va a ir cambiando la canción propiamente dicha, donde se utiliza una expresión sencilla y directa que conecta con el carácter del pirata, que aparece caracterizado, ¿no?, por vocablos relacionados con el valor, el arrojo, la fuerza. En general, en todo el texto, pues apreciamos un predominio de los sustantivos frente a una escasez de adjetivos, lo que es debido al carácter narrativo del texto. El pirata es un personaje que posee los rasgos típicos del héroe romántico, ¿no? Como ya hemos dicho antes, es valiente, ¿no?, enérgico, decidido, altanero. Y no se sujeta a normas ni leyes, desprecia las riquezas, reparte con los suyos lo que consigue, ama el riesgo y el peligro y sobre todo pues estima la belleza y la libertad. Se ha colocado por encima de las barreras geográficas y humanas y es un personaje aventurero, ¿no? Vive viajando en su barco, le conecta con la idea romántica del viaje como evasión, ya que gracias a ese viaje pues vive apartado de la sociedad que le humilla, ¿no?, o que le da de lado. Todos estos rasgos del pirata son característicos del héroe romántico, que simboliza la oposición entre el individuo y la sociedad, y es un constante, ¿no?, es una constante de dejar claro pues esa separación, ¿no?, que había entre unos y otros. La copla que a modo de estribillo se repite 5 veces a lo largo de todo el poema, pues resume los rasgos fundamentales del héroe, ¿no? Su carácter antiburgués, contrario a los principios materialistas, ¿no? Cuando dice que es mi barco, mi tesoro, o su concepción de la libertad como un bien supremo, que es mi Dios, la libertad. Tiene una falta de respeto por las leyes, pues solo acepta las suyas propias y las de su naturaleza. Dice mi ley, la fuerza y el viento. Y su rechazo a la sociedad, que es mi única patria, la mar. Podemos también entender que el poema tiene un ritmo rápido, que es un ritmo, ¿no?, vehemente, así como el carácter del pirata. Esto se consigue con una abundante utilización de verbos de movimiento, ¿no? Cuando dicen vuela, navega, caigo, confieren al poema un ritmo trepidante, dinámico. Además, la mayoría de los verbos están en presente, con lo que la canción resulta pues más cercana y actual. Espronceda busca provocar la reacción sentimental del lector y subraya la intensidad de la vivencia del protagonismo, y para ello, pues, como hemos podido indicar, emplea todos estos diferentes recursos. Y ya por último, pues bueno, podemos indicar que a partir de la canción del pirata, ¿no?, desde el romanticismo, la figura del pirata ha ido cobrando mucho valor hasta convertirse en un personaje habitual en la literatura juvenil. Todos podemos recordar La isla del tesoro o La venganza de Sandokán, que sí se han producido, ¿no?, porque fueron más tarde, en el 1883 más o menos La isla del tesoro, y luego en el 1907 lo de La venganza de Sandokán. Y a partir de ahí, pues el pirata siempre ha tenido mucha relación con nuestra infancia y con nuestro, ¿no?, y con nuestro sentir y con nuestro... Ahora mismo tú preguntas por pirata y ¿quién no te va a contestar? Ah, sí, Piratas del Caribe, por ejemplo, ¿no?, aunque esté llevado al cine. O bueno, la canción del pirata, no sé si alguno lo sabéis, pero tiene una versión de heavy metal también, que si lo buscáis en internet la vais a encontrar, y luego ha inspirado a otros cantantes, ¿no?, como a Melendi. Así que, nos guste, ¿no?, parece que nos... que es una... la canción del pirata, yo creo que nos va a acompañar, ¿no?, al menos a las personas que nos pidieron en su momento aprendérnosla. Cuando te das cuenta que el pirata sigue ahí, aunque sea de otra manera, pues te hace bastante gracia. ¿Tú tuviste que aprenderte la canción del pirata, Pilar? ¿O a ti te dijeron que tenías que aprender otra?
Sí, por supuesto. Creo que como a casi todos. A mi profesora en particular, te voy a comentar, le gustaba muchísimo José María Gabriel y Galán. Y la encantaba mi vaquerillo. Tanto es así que yo creo que casi toda la clase terminamos aprendiendo mi vaquerillo de memoria. Hoy en día todavía lo sigo teniendo en la mente ahí grabado y me lo sé de memoria. Vamos, fíjate si me lo aprendí bien, que todavía con el paso de los tiempos lo tengo todavía ahí grabado en la mente.
Pues Pilar, si lo tienes ahí grabado en la mente, a mí me gustaría poder disfrutar de ese verso. Y yo creo que al resto de las personas que están escuchando la emisión, seguramente también les gustaría escucharlo. ¿Qué te parece? ¿Te animas con ello?
Pues bueno, me parece muy bien. Si me equivoco en alguna frase, espero que todos me disculpéis. Y vamos a empezar con mi vaquerillo. Espero que os guste a todos. A mí me encantó cuando lo leí. He dormido esta noche en el monte con el niño que cuida mis vacas. En el valle tendió para ambos el rapaz su raquítica manta. Y se quiso quitar, pobrecillo, su blusilla y hacerme una almohada. Una noche solemne de junio, una noche de junio muy clara. Los valles dormían, los búhos cantaban, sonaba un cencerro, rumiaban las vacas, y una luna de luz amorosa, presidiendo la atmósfera diáfana, inundaba los cielos tranquilos de dulzuras sedantes y cálidas. Qué noches, qué horas, qué auras, para hacerse de oro los cuerpos, para hacerse de oro las almas. Pero el niño, ¿qué solo vivía? ¿Me daba una lástima? Recordad que en los campos desiertos tan solo pasaba las noches de junio, rutilantes, medrosas, calladas, y las húmedas noches de octubre, cuando el aire menea las ramas, y las noches del turbio febrero, tan negras, tan bravas, con lobos y cáramos, con vientos y aguas. Recordad que dormido pudieran pisarle las vacas, morderle los labios horrendas tarántulas, matarle los lobos, comerle las águilas. Vaquerito mío, cuán amargo era el pan que te daba. Yo tenía un hijito pequeño, hijo de mi alma, que jamás te dejé si tu madre sobre ti no tendiera sus alas. Y si un hombre duro le vendiera las cosas tan caras? ¿Pero qué van a hablar mis amores si el niño que cuida mis vacas también tiene padres con tiernas entrañas? He pasado con él esta noche y en las horas de más honda calma me habló la conciencia, muy duras palabras. Y le dije que sí, que era horrible, que llorándola el alma ya estaba. El niño dormía, cara al cielo, con plácida calma. La luz de la luna, puro beso de madre le daba. Y el beso de padre se lo puso mi boca en su cara. Y le dije con voz de cariño cuando vi clarear la mañana, «Despierta, mi mozo, que ya viene el alba. Hay que hacer una lumbre muy grande y un almuerzo muy rico. Levanta, tú te quedas luego, guardando las vacas, y a la noche te vas y las dejas. San Antonio bendito las guarda, y a tu madre a la noche la dices que vaya a mi casa, porque ya eres grande y te quiero aumentar la soldada».
Maravilloso poema, Pilar, y maravillosamente recitado. Parece increíble que aún, ¿no?, después de todo el tiempo que ha pasado, todavía lo lleves ahí grabado en la memoria. Entiendo que cuando un poema tan largo y tan difícil, porque tiene palabras que no son muy fáciles de recordar, como digo yo, que lo tengas ahí grabado, debe ser realmente porque, como has indicado, movió algo en ti, ¿no? Esas cosillas que suelo decir yo, y aunque primero tuviste que aprenderlo a fuego, si realmente lo recuerdas a día de hoy es porque te gustó.
Así es, hay poemas que se te quedan clavados o grabados en la mente y en la memoria porque son poemas que los recuerdas de tu niñez, de tu infancia o de tu adolescencia, como es mi caso, ¿no? Como también hay libros que se te quedan grabados, esos no los puedes memorizar, efectivamente, ¿no? Pero sí se quedan ahí grabados en tu mente y forman parte, de alguna forma, de tu vida.
Parte de tu vida y aparte de formar parte de tu vida, también digamos que el primer poema o el primer libro que lees ya encamina un poco, ¿no?, lo que va a ser tu literatura y tu, porque normalmente cuando leemos un libro, la primera vez que leemos un libro, ya nos aferramos a ese género. Normalmente suele ser así. Yo cuando comencé a leer, bueno, el primero que leí fue Como agua para chocolate, y después de eso le siguieron del mismo género unos cuantos títulos más, y a día de hoy pues es un género que me sigue gustando y me sigue llenando, aunque sí que he intentado, sí procuro también leer otros géneros, ¿no?, porque la diversidad siempre es gratificante y nos hace aprender muchas cosas y sentir otras tantas, pero sí, lleva razón que es forma parte de tu vida y es maravilloso que esta noche estemos reviviendo pues parte de tu vida, Pilar. Muchas gracias por recitárnoslo.
Gracias a ti, Vascón. Y gracias también a todos los que nos están escuchando, que espero que les haya gustado. Es verdad que lo que acabas de comentar sobre los libros, que nos aficionamos a un determinado libro, y cuando vamos a comprar, procuramos siempre escoger ese libro que vaya un poco relacionado con el último que hemos leído. Pero luego, un día, coges otro que no tiene que ver nada con el que has leído últimamente y te sorprende. Y entonces es cuando empiezas a coger esa afición a la lectura, que es lo más importante de todo. Coger afición a la lectura, a la poesía, Y a todo ese mundo tan maravilloso, porque en definitiva, cuando tú lees, tú misma estás montando los personajes de ese libro. No es como en la televisión, que ves una película y los personajes están ahí. Sin embargo, cuando lees un libro, los personajes están en tu cabeza y te los imaginas. Y cada uno de nosotros nos estamos imaginando esos personajes de diferente manera. Y eso es lo interesante cuando lees un libro. Lo mismo que cuando escuchas una poesía. A cada uno le entra de una forma diferente esa misma poesía. A ti te puede entrar por un sentido y a otro, dependiendo del ánimo en el que en ese momento está su vida, le puede entrar por otro. Y eso es lo importante cuando se lee. Todas esas pequeñas cosillas, como tú dices, que nos remueven por dentro. Tenemos a una señorita que también quiere participar con nosotros. Buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches. Me llamo Silvia.
Hola, Silvia, buenas noches. Noto que tu voz es una voz de una señorita muy jovencita. ¿Me podrías decir cuántos años tienes, Silvia?
Tengo 14 años.
¿Has leído el libro de palabras selladas, Silvia?
No, aún no, pero he ido a la presentación.
¿Y nos puedes contar qué te pareció la presentación de Palabras Selladas?
Pues me gustó mucho, la verdad. Es la primera vez que voy a una presentación y no pensé que me iba a gustar tanto.
¿Nos puedes contar qué fue lo que más te gustó de la presentación?
Pues me gustó mucho los versos que dijo y sobre todo el relato de miedo que nos contó.
¿Y hay algo que me puedas contar del relato de miedo que te haya impactado o que te haya asustado? ¿Me puedes contar algo sobre eso?
Lo que más me impactó o me dio más miedo fue el final, que fue cuando la estaban devorando los muertos.
Veo que estuviste muy atenta a toda la presentación del libro, porque nos has contado que te dio miedo el relato del libro. Me gustaría saber si quieres añadir algo más. Y si quieres añadir algo más, pues aquí estamos todos encantados de escucharte.
Bueno, pues quería añadir que me ha encantado hablar contigo y que ahora me voy a poner a leerlo.
Muchas gracias, Silvia, por habernos llamado. ¿Tuviste esa ocasión de poder hablar un poco con la escritora, Silvia?
Sí, pude hablar con ella y luego además nos hicimos una foto juntas y me firmó el libro.
Te voy a pasar con la escritora del libro porque te quiere decir unas palabras, porque ha estado muy atenta a todo lo que tú has dicho y está deseando contestarte y ofrecerte unas palabras, y además te agradecemos mucho que estés compartiendo con nosotros este momento.
Buenas noches, Silvia. He estado escuchando todo lo que nos has comentado y bueno, primero te voy a agradecer que nos hayas llamado y sobre todo pues que el día de la presentación me acompañaras en ese momento y acudieras a escuchar todo lo que dijimos aquella noche. Me impresiona que se te haya quedado grabado la historia de terror, aunque tampoco es raro teniendo en cuenta la edad que tienes. No sé si ya ves películas de terror o no, pero pues me alegra, ¿no?, saber que lo disfrutaste. Cuéntame, ¿cómo fue que llegaste hasta la presentación? ¿Me conocías de las redes sociales o...? Cuéntame.
Porque mi madre es una de tus seguidoras en Facebook y entonces me dijo de ir a tu presentación porque como nunca he ido a una, pues para que sea mi primera vez.
Pues ha sido la primera vez que has acudido a una presentación y puedo decir que he sido yo la persona que te ha hecho la bienvenida a lo que es la literatura, pues doblemente orgullosa por ello, Silvia. Muchísimas gracias por llamarnos, ha sido un placer hablar contigo, espero que disfrutes del libro. Tal vez hay algunas reflexiones o algunos textos que no vas a comprender muy bien por la edad que tienes, pero en definitiva yo creo que lo vas a disfrutar. Es decir, tú todo lo que no entiendas o lo que no comprendas le puedes preguntar a tu madre, que entiendo que si ha sido ella la que te ha llevado a la presentación es porque también me sigue y le habrá dado el visto bueno al libro para que tú lo puedas leer. Silvia, enormemente agradecida. ¿Tienes alguna pregunta más que quieras realizar?
No, gracias, no me queda ninguna duda. Y gracias por haber hablado conmigo. Estoy muy ilusionada por estar hablando contigo este rato y que tengas dulces sueños.
Muchas gracias, Silvia. Yo también estoy muy ilusionada de poder hablar contigo y te deseo también dulces sueños para ti, que duermas muy feliz.
Muchas gracias, Silvia, por habernos llamado y que tengas una feliz noche, y te mandamos muchos besitos desde aquí. Gracias, Silvia.
Adiós.
Silvia nos ha sorprendido, ¿verdad, Vascón? Sobre todo porque, fíjate, acabamos de comentar en de qué forma te entran los libros, de qué forma te entra la poesía y de qué forma le puede entrar a Silvia la poesía. Acaba de mencionarnos que ha estado en la presentación de tu libro y nos ha mencionado lo que le ha asustado, lo que en ese momento se narró en esa presentación. Y se ha quedado con esa narración también debido a la edad que tiene Silvia, ¿no? Y la ha impresionado y la ha asustado. Eso es lo que yo te estaba comentando hace un rato, que cuando te narran, cuando te leen, es algo que te entra. Y a Silvia le ha entrado, y le ha entrado la narración tuya, le ha entrado de lleno. Y encima no lo ha comentado. Es estupendo.
Pues sí. Ese es lo más maravilloso, saber que, tal y como lo ha indicado, pues voy a ser yo una referencia, ¿no? Que tal vez luego ella, mientras va siendo adulta, ya compre otros géneros y termine enamorada de otro género, no me cabe duda. Pero sí, saber que la ha impactado y que gracias a ello, pues bueno, yo voy a formar parte de su vida, es algo que también forma parte de mi vida, en cierta medida. Estoy pensando, mientras estamos hablando de esto, que tal vez las personas que estén escuchando, pues les gustaría escuchar lo que es el relato, ¿no? De penitencia, para saber a qué nos estamos refiriendo. Estaría interesante volver a leerlo y poder compartirlo con el resto de las personas que nos están escuchando en este momento. ¿Qué te parece?
Me parece que es una idea estupenda, y así todos los que nos están escuchando podrán valorar lo que acabamos de contar sobre los libros, sobre la poesía, sobre cuando alguien te narra, y también darse cuenta por qué a Silvia le ha causado la impresión que le ha causado. Y entonces el honor ese de volver otra vez a leerlo, Vascón, te lo voy a dejar a ti, y cuando quieras estamos todos atentísimos a que no lo leas.
Bueno, vamos a ponerle una musiquita de fondo acorde para darle un cambio a toda la emisión. Perfecto, gracias. Y comenzamos, espero que os guste. Suenan las campanas y mi cuerpo se adentra en el santuario donde reina la más profunda oscuridad. De repente, una densa niebla es rasgada por una luz penetrante, apareciendo en medio de resplandores unas sombras amenazantes. Rayos deslumbradores dejan ver acá y allá espantosos espectros y monstruosas figuras. Mi respiración se entrecorta. Parece que mi vida transcurre lenta. Un estruendo de truenos me alerta y consigo esconderme. Asomo mi cabeza temblorosa mientras el corazón bombea tan fuerte que puedo sentir mis pulsaciones en las pupilas de los ojos. Horrorizada, compruebo que aquellas imágenes no acaban por sembrar el espanto del alma y el quiebre de los sentidos. Esas criaturas de mirada atenta, melancólica, tornean los ojos a cada paso y arrastrando sus piernas inspeccionan a los hombres que allí nos encontramos. Escondidos tras harapos comenzamos a rezar lo que sabemos, pero todo resulta inútil. Parece que ni un ápice de Dios hará acto de presencia en este lugar, donde las almas de los hombres claman misericordia. Alaridos de personas entumecen mis oídos. Salgo despavorida para tropezarme con unos hombres que reposan yacientes en el suelo, mientras sus restos son devorados por espeluznantes criaturas. No me miran. Parece gustarles el plato que prueban. Mis ojos buscan incesantes el reposo que ansían. La cacería por mi cuerpo parece haber comenzado y yo me arrastro torpemente mientras estos dedos mugrientos agarran mis brazos. Frente a mí una anciana de larga melena y mirada oscura se acerca. Porta un cayado y su sonrisa eriza mis sentidos. Me están devorando. Me están devorando y mis ojos moribundos observan cómo esa anciana quiere decirme algo. Ha levantado su brazo y señala el camino hacia el santuario.
Pues amigos de Universo Literario, finalizamos con el programa de hoy. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón.
Y os esperamos en el siguiente programa. Que dormáis muy felices.